Conoce nuestro mundo.
Buenos días a todos los oyentes de Madrid Foro Empresarial Radio. Soy José Antonio Asensio y hoy os doy la bienvenida a una nueva edición del programa Conoce Nuestro Mundo. Hoy vamos a intentar acercarnos un poco al mundo, al sector del calzado en la Comunidad Autónoma de Madrid. Y para ello contamos en nuestros estudios con la presencia de Pedro Aguado, presidente de la Asociación de Comerciantes de Calzado de Madrid, y con José Miguel Martín, director general de la misma. Buenos días, Luis. Buenos días, José Manuel.
Pues buenos días.
Buenos días.
La Asociación de Comerciantes de Calzado de Madrid lleva ya, si no tengo mal entendido, más de 40 años o en torno a 40 años representando a vuestro sector en Madrid.
Sí, así es. Llevamos ya más de 40 años representando al sector de calzado de la provincia de Madrid.
Sí, efectivamente, el tiempo pasa muy deprisa y desde la asociación, antiguamente el sindicato vertical, pues pasa con la ley de libertad sindical en el año 77 ya a constituirse como Asociación de Comerciantes del Calzado de Madrid, y en consecuencia pues desde entonces seguimos realizando, o se empezó con el difunto presidente don Pedro Perpiñán y con sucesivos presidentes que la última situación la viene encabezada por don Pedro Aguado López, que es el presidente actual de la asociación.
¿Y cuál es el principal objetivo de la asociación?
La asociación, el principal objetivo es intentar llevar a cabo todas las defensas y asesoramiento de todos nuestros asociados, bien en materia laboral, bien en materia fiscal, así como en otros aspectos propios de nuestro sector. Cabe destacar que dentro de nuestra actividad laboral venimos negociando el convenio sectorial nuestro desde hace ya bastantes años. Quiere decirse que en materia laboral podemos dar y ofrecemos a todos nuestros socios una información cumplida y veraz y muy actualizada del sector.
Y para que nuestros oyentes se hagan un poco una idea de lo que representáis, vamos a hablar de alguna cifra muy, muy elemental. ¿A cuántos establecimientos representáis? ¿El número de empleados más o menos que ocupáis? ¿O incluso facturación aproximado, me imagino?
Bueno, empezando por el final, la facturación es muy complicado que nosotros lo localicemos o lo que tengamos esos datos, puesto que no se ha hecho nunca, ni tampoco son muy propensos los comerciantes a ello. Pero lo que sí podemos decir es que la asociación tiene actualmente alrededor de 140 asociados, pero que esos 140 asociados hay que tener una serie de puntualizaciones. La primera de ellas es que, dan de alta una sociedad y esa sociedad es la que figura, sin perjuicio de que esa misma sociedad o que ese mismo empresario tenga dos o tres sociedades y cada una de ellas, pues a su vez, tenga dos o tres establecimientos de comercio abiertos, que, la cifra final de trabajadores, pues hay que hacerla sumando esos factores y poniendo una media de tres trabajadores por centro de trabajo, con lo cual los resultados son esos, a nivel numérico. Y también con la vocación clara de que nosotros lo que pretendemos es seguir prestando todos esos servicios que damos al asociado, toda esa información, lo que ha dicho el presidente en relación a la negociación colectiva a nivel del convenio colectivo de comercio de la piel en general de la Comunidad de Madrid, con lo que lleva aparejado eso también, de interpretación y de valoración del convenio, y a su vez el conocimiento profundo del mismo a los efectos de prestar a los asociados pues ese servicio de asesoramiento jurídico laboral pleno, en el cual nuestros asociados cuentan simplemente por el hecho de ser asociados con un servicio integral total, es decir, nuestros servicios jurídicos están a su disposición gratuitamente, no.
Va en la cuota.
Con la cuota, pues con esa cuota ellos pueden acceder a tener el asesoramiento y la realización, por ejemplo, de contratos laborales, el asesoramiento y realización de contratos de arrendamiento, el asesoramiento y actuación a nivel de materia de consumo, de reclamaciones de consumo, bien sea de consumidores o bien sea de la propia administración, tanto la comunidad autónoma o como el propio Ayuntamiento de Madrid, y todo lo que va relacionado con la asociación o con la empresa, perdón. Y en ese sentido, pues además lleva aparejado también un asesoramiento fiscal y bueno, una serie de prestaciones para poder atender y poder dar al asociado, al comerciante de calzado, aquellas posibilidades que individualmente como empresa pues se queda un poco corto o que no pueda llegar. Desde la información general de lo que pueda ser el aspecto económico social que les puede llegar, hasta lo que es la información específica de lo que es el comercio de calzado, las vinculaciones con proveedores, los acuerdos a nivel de entidades como puedan ser entidades de crédito, entidades aseguradoras, entidades proveedoras de mobiliario, entidades proveedoras de luminotecnia, las posibilidades de asesoramiento a nivel de las licencias de apertura o de las licencias que necesiten a los efectos de poner en funcionamiento. Y luego una vinculación estrecha tanto con lo que son los representantes de comercio de los fabricantes como con los propios fabricantes, incluso con la Federación de Industrias del Calzado Español, que son vecinos, amigos, y con los cuales pues intentamos tener una colaboración estrecha para potenciar lo que es esa vinculación y que ese contacto o esas necesidades entre lo que es el fabricante español y el comerciante de calzado pues sean muy fluidas o lo más fluidas posible, ¿eh? Sin perjuicio que también nuestros comerciantes tienen y deben de tener una vocación de abrirse al mundo. Estamos en una situación global y en esa situación global lo que es necesario es que vayan a comprar donde les interese, lo que les interese y al precio que mejor les interese.
¿Y cómo hace el consumidor?
Exactamente.
Y en este sentido, como me imagino que debe haber sido muy importante, en estos últimos 40 años, ¿cómo ha sido la evolución, cómo habéis visto vosotros la evolución del sector del calzado en la Comunidad de Madrid?
Sí. El sector del calzado en estos últimos 40 años ha tenido una transformación muy importante. Con independencia de lo pasado, no cabe la menor duda de que el futuro del comercio pasa por seguir innovando, por seguir actualizando nuestros puntos de venta, nuestras tiendas, en una palabra, nuestro sistema de ventas, todo lo que lleva consigo lo que es el comercio en general. Seguimos en algunos casos teniendo estructuras todavía de un comercio de hace años, pero poco a poco todas las empresas nos tenemos que ir reciclando en ese sentido y tenemos que ir actualizando, porque los grandes retos que se nos avecinan y que hoy, al día de hoy, tenemos ya encima de la mesa, son muy importantes, y de nuestra innovación y de nuestra lucha y fuerza para seguir tirando del comercio, pues va a ser parte muy importante el que actualicemos y pongamos al día nuestras tiendas y nuestras formas a la hora de vender.
¿Y cuál es la situación actual? O sea, en ese sentido, ¿qué es lo que más os está demandando en estos momentos vuestros asociados?
Vamos a ver, hay que tener en cuenta, en relación a lo que se está diciendo o lo que se ha comentado en relación al progreso que ha existido durante 40 años, que hemos pasado o se han pasado unos años en los cuales era muy fácil vender, otros que ha habido más dificultades en la venta y otros que ha habido una situación muy complicada de venta, que además se ha unido a una crisis económica que se ha desarrollado muy largamente en el tiempo. Nuestros establecimientos, pues son muchos, o la gran mayoría, multimarca, en los cuales pues hay diferentes marcas que se venden, y nos hemos venido encontrando con dos situaciones trascendentales. Una, la guerra de precios que han existido o que existen, que ha venido dado también por la liberalización a nivel político de la legislación de comercio, y en este sentido pues las situaciones de ventas especiales o rebajas durante todo el año pues han hecho daño también la gran cantidad en un momento determinado de centros comerciales que se abrieron en la Comunidad de Madrid, y que eso redundaba también negativamente en el pequeño comercio, que se tenía que adaptar y que evidentemente se adaptó en el sentido de ir a esos centros comerciales y coger locales en esos centros comerciales. Los contratos de arrendamiento de esos centros comerciales, pues la parte de gordos, en el sentido literal de la palabra, tenían unas cláusulas
leoninas.
En definitiva, era un contrato de adhesión. Si lo coges, lo quieres, y si no, lo dejas. Y en cualquiera de los casos, había un matiz que con el tiempo se ha ido transformando y se ha ido modificando. Cuando aquellos pioneros, en el sentido de ir a los centros comerciales, van y se encuentran en aquella época con 12 domingos de apertura autorizada, luego ya pasaron a 18, 22... pues bueno, todavía podían defender el pabellón. Ahora bien, cuando se encuentran con unas aperturas, una libertad total y absoluta de aperturas dominicales, pues evidentemente en la situación de crisis, en la situación de tener unos trabajadores tasados, en los cuales la amplitud de horas comerciales que tenía que tener abierto el establecimiento, no solamente las horas comerciales semanales, sino los propios domingos, pues generaba una grave dificultad. Y esa grave dificultad, añadida en el sentido de que al haber tantos centros comerciales, no todos ellos eran rentables, sino todo lo contrario, pues ha ido provocando situaciones de necesidad de cierre, pero necesidad de cierre que llevaba implícito también unas duras sanciones económicas contractuales que venían establecidas en aquellos contratos. Con lo cual esa situación ha sido conflictiva. Y también ha sido conflictivo que se ve, vamos, conflictivo, perdón, no es conflictivo, sino que es la modernización y es donde hay que enfocar nuestras miras. Hay que tener en cuenta que todo esto, el comercio ha ido muy rápido y las modificaciones van muy rápido en el comercio. Y actualmente lo que veíamos hace unos años como muy lejano en el tiempo y que eso no iba a ocurrir, que era la venta online, pues esa venta online ha llegado y ha llegado con fuerza.
Ahora un poco más adelante abordamos si te parece ese tema. De todas formas, por seguir con el tema de la actual normativa en la Comunidad de Madrid de horarios comerciales, de absoluta liberalización, lo que nos estabas comentando afecta al segmento, bueno, de establecimientos vuestros implantados en centros comerciales, pero en general para el sector, salvo quizás aquellos comercios vuestros que estén ubicados en zonas de gran afluencia turística, la actual situación en materia de horarios comerciales para el sector del calzado, ¿lo veis positivo, lo veis negativo? ¿Creéis que habría que volver a la situación del año 2012? ¿Cómo os afecta?
Sí, yo creo que para el comercio de centro, de ciudad, donde hay una afluencia masiva, principalmente los fines de semana, para esa zona concretamente, bien, porque efectivamente el fin de semana, entre el sábado y el domingo, hay una afluencia de público, que el comercio está abierto y efectivamente hay un funcionamiento, hay una posibilidad de hacer negocio. Ahora bien, todo el comercio que queda fuera de esa almendra central de Madrid, por ejemplo, pues todos los barrios prácticamente los sábados han quedado muertos, porque queda todo el comercio cerrado, todo, supermercados, mercados, tiendas de ultramarina, todo el comercio queda cerrado. Quiere decirse que si solamente está abierta esa zapatería, pues esa zapatería poco recorrido tiene en un sábado, sobre todo por la tarde. Ahí sí que no hay opciones. Te obligas prácticamente a cerrar, porque no hay negocio, no hay nada, no hay público. Pero sin embargo, en los centros sí, en los centros, el centro de Madrid concretamente, muy bien, claro. Son dos días que hay una afluencia de público bien de todo el entorno de Madrid y de la propia capital, que se desplazan al centro de Madrid. Entonces, para unas zonas bien, pero sin embargo para otras zonas muy mal.
De todas maneras, yo quería apuntar que en el sentido del que estamos hablando, las ciudades son vivas, ¿eh? Y están pues bueno, cuando tú pones una zapatería de niños en un barrio en el cual
hay pocos niños,
el índice entonces era de matrimonios jóvenes con una vocación de tener hijos, y bueno, pues con el paso del tiempo los hijos se hacen mayores y esas personas o esos barrios que tenían esa vocación pues pasan a tener otra vocación. Con lo cual, por eso digo que las ciudades están vivas, y a lo mejor el business plan que tienes que hacer para montar una zapatería o cualquier empresa, pues tienes que también tener en cuenta todas esas circunstancias, ¿no? Es decir, a ver qué target de consumidores voy a tener aquí, qué pongo, zapato de medio, zapato bajo, zapato alto, señora, caballero, en fin, deportivos, todo eso.
Otro tema que tú apuntabas en una de tus respuestas, José Miguel, era un factor que yo creo que ha venido para quedarse, pero ¿hasta qué punto el comercio, la irrupción del comercio electrónico, estoy pensando en las grandes plataformas de venta tipo Amazon, etcétera, os está afectando o os va a afectar a corto plazo?
Bueno, yo creo que la respuesta es muy sencilla. El Amazon o esas grandes plataformas están haciendo evidentemente daño a ese pequeño comercio o mediano comercio, pero el mediano comercio tiene que salir a dar la batalla, y esa batalla solamente se da actuando en el mismo campo de batalla o en el mismo campo de juego. Y en ese sentido, lo que sí nosotros estamos pues trasladando a nuestros asociados y trasladando desde la asociación, el hecho de que estas empresas tienen que montar sus propias páginas web y hacer su venta online y empezar poco a poco, pero con esfuerzo y con continuidad. Lo deben de hacer porque hay un porcentaje de su negocio que va a ser bueno, que va a ser rentable, y que, claro, estamos viendo estas grandes plataformas que tienen un potencial económico mucho mayor, que evidentemente tienen la posibilidad de, en cuanto al precio, bajarlo por su capacidad adquisitiva mayor, pero nosotros pues debemos plantearnos a lo mejor el que la unión en plataformas o en centrales de compras de ese pequeño comercio les va a posibilitar el hecho de poder, en vez de comprar 2.000 pares en tu propia tienda, comprar 50.000 pares, porque hay un portal, o sea, hay una cooperativa, hay alguna entidad que realiza esa actividad de centro de compra. La logística también puede dar una salida más razonable y más rentable a ese pequeño comercio. la distribución en cuanto a las posibilidades de mandar lo que se ha comprado por internet o las devoluciones que hay que recibir por internet, por el derecho de asistimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que seguir moviéndonos en la dirección que nos está marcando lo que es el comercio actual. Yo oí hace poco en algún foro de retail, que bueno, a algunos le puede hacer sonreír, ¿no? Es decir, no, es que tenemos que intentar que el consumidor vuelva a ir a las tiendas a divertirse, no solamente a comprar, sino a divertirse. Está claro, eso, los conceptos actuales de algunos comerciantes, que claro, hay que tener en cuenta que llevan a lo mejor muchos años en lo que es la actividad económica, y que desgraciadamente también hay que tener, y hay que decirlo, que el relevo generacional es algo bastante bastante corto,
escaso,
en nuestro sector, y yo creo que en general en lo que es el pequeño comercio. Nuestros hijos pues no quieren vernos con la esclavitud o con la dedicación de las horas y horas que el comerciante ha pasado para sacar adelante su negocio, y prefieren pues trabajar de lunes a viernes y a las 3 de la tarde irse a su casa, y de ahí pues al ocio, cine, salidas, etcétera, etcétera.
Una pregunta que seguro que se están haciendo muchos de nuestros oyentes es si la venta de zapatos sigue siendo mayoritaria en los comercios exclusivos de calzado, es decir, para entendernos, en zapaterías, o ya se está avanzando mucho en otros establecimientos multisectoriales.
Bueno, efectivamente hay algunos, en algunas actividades han llevado tiempo incorporando colecciones de zapatos. No cabe la menor duda de que realmente donde el público va a encontrar colección completas, colecciones actualizadas, va a ser en las zapaterías. Concretamente confección, que últimamente está incorporando algunos modelos, algunas referencias de calzado dentro de sus establecimientos, son muy limitadas, no pueden, de alguna forma no nos pueden hacer mucho daño en el sentido de competencia, puesto que cualquier zapatería cuenta con una colección completa cada 6 meses. El procedimiento del comercio de calzado es que cada 6 meses se modifica totalmente nuestras colecciones. Tenemos colección de primavera-verano y colección de otoño-invierno. Con lo cual, pues sí es verdad que otros establecimientos están tocando, pero de momento no representan unos datos para tener en cuenta. Es así de sencillo.
Os lo digo porque quizás erróneamente, pero hay una cierta sensación de que las pequeñas zapaterías, las que están a pie de calle, están poco a poco cerrando o desapareciendo, como ocurrió en su momento con el comercio de bolsos o el de marroquinería, que ya es muy difícil verlo en nuestras calles. ¿Puede suceder algo parecido en el sector del calzado, o es un producto que requiere canales y tiendas especializadas?
El sector del calzado tiene que seguir por el camino que va, porque la persona, cuando quiere comprarse un par de zapatos, necesita asesoramiento, porque uno de los problemas principales que tenemos en nuestro cuerpo es nuestro pie. Es un problema. ¿Por qué? Pues porque aguanta todo el peso que tenemos. Todo el peso lo está aguantando los pies. Entonces tenemos que acertar con una horma, tenemos que acertar con un tipo de calzado adecuado a nuestro pie, y eso solamente nos lo puede dar y nos lo pueden ofrecer ese asesoramiento las tiendas de calzado que llevamos toda la vida, que tenemos nuestro personal formado, para que el cliente salga satisfecho y sobre todo con el calzado que tiene que llevar. Calzado cómodo, calzado que no le va a hacer daño, que va a poder andar perfectamente. Y ahí es donde está toda la historia del calzado, en que tenemos que vender y vender bien, porque nuestros clientes en algunos casos tienen los pies más delicados, en otros menos delicados, pero no cabe la menor duda de que cuando quieres comprarte un zapato, lo que siempre pides es irte cómodo. Lo del precio es otra historia, pero sobre todo comodidad.
Y comodidad y seguridad, porque además no olvidemos que no solamente vamos los mayores a tener zapatos en los pies, sino que son nuestros propios hijos los que hay que calzarlos, y yo entiendo que hay que calzarlos bien. Yo recuerdo, porque ya soy muy mayor, y entonces pues nos ponían los zapatos gorila, y aquellos zapatos gorilas eran duros. Claro, podíamos jugar perfectamente al fútbol en el patio del colegio porque no les pasaba nada a aquellos zapatos, duraban toda la vida. Pero claro, probablemente ahora, para lo que es o lo que queremos para nuestros hijos, y que no tengan problemas de salud, problemas de espalda, pues pretendemos que esos nuestras tiendas tengan la suficiente especialización para que ese trato directo que hay que tener con el consumidor, de aconsejarle, de ser el asesor a nivel de comprar el producto, pues sea bueno, y que salgan contentos, y que las situaciones en las que han venido a nuestra tienda repitan.
Y volviendo al tema de que es un producto que, por sus características, debe ser vendido en tienda especializada, ¿cómo se afecta el tema de la venta ambulante ilegal? ¿Es un sector el vuestro proclive a ello?
Hombre, vamos a ver, la venta ambulante ilegal, por principio, debe erradicarse totalmente, porque el concepto ilegal no es admisible, porque además, entre otras cosas, pues genera una competencia desleal a todos los comerciantes. Desde el punto de vista de la competencia o la venta ambulante legal, pues está, se vende,
con la consiguiente falsificación de,
claro,
de marca, que en algunos casos
que no luego era. Lo que se produce, unas situaciones en las que hay falsificaciones o imitaciones, de las cuales el fabricante pues debe intentar atajar, y porque él es el propietario de la marca y como tal pues pretende que eso esté cubierto. Desde luego, en esas situaciones de venta ambulante ilegal, que ya no solamente son zapatos, es que te encuentras bolsos, te encuentras marroquinería, te encuentras ropa, y que todo eso pues produce una situación, desde el punto de vista económico, muy negativo, pero no solamente para el comerciante, yo creo que es para el Estado en general.
Nuestro tiempo se está terminando, pero antes me gustaría haceros un par de preguntas muy breves, y si es posible también una respuesta breve. Aunque no es el comercio, pero bueno, ¿cuál es la situación de la industria del calzado español? Y en este sentido, ¿qué tipo de calzado es el que más, en estos momentos, el que más se vende en los comercios madrileños? ¿Y de dónde procede? ¿Qué dirías? ¿Zapato deportivo?
Vamos a ver, el calzado que generalmente vende el comercio, normalmente, casi siempre, está fabricado en España. Tenemos nuestras zonas desde hace muchísimos años, que son muy importantes para la economía de las zonas, porque estamos hablando de Levante, estamos hablando de la zona de Fuensalida, estamos hablando de La Rioja. Son puntos muy importantes donde fabricamos un calzado extraordinario, con un nivel de calidad de los más altos que hay ahora mismo a nivel mundial, y tenemos una tecnología de fabricación impresionante. Estamos con unos niveles de fabricación muy buenos, muy buenos, muy buenos. Pero, claro, hay otros sectores que han ido introduciéndose en el comercio, que es calzado que ya no se fabrica aquí en España, que se fabrica en el Oriente, y que realmente, claro, no tiene esa calidad, no tiene esos materiales con los que se emplean aquí en España. También debemos de decir que el calzado deportivo es la excepción. Ahí sí que es la excepción, porque el calzado deportivo, prácticamente el 90%, sí se fabrica todo en Oriente. Todo. Fabrica totalmente. O bien en China, Taiwán, etcétera, etcétera. Pero el resto del calzado que se consume en las tiendas nuestras es calzado nacional.
Y yo no quería, ojo, hemos hablado de Arnedo, hemos hablado de La Rioja, hemos hablado de Toledo, hemos hablado de toda la zona de Levante, y no olvidemos la gran calidad y el gran prestigio que tiene el calzado balear, que además lleva un valor añadido de diseño que es muy apreciado fuera, de tal manera que los durante toda esta crisis los fabricantes que lo supieron hacer y que lo han sabido hacer bien, pues han estado bandeando el temporal con lo que es la exportación.
Pues por último, y muy brevemente, ¿cómo creéis que va a evolucionar vuestro sector en los próximos años? ¿Cómo veis esa evolución?
Bueno, la evolución, lo hemos estado diciendo, es decir, hay que ir adaptándose a la situación. Esto corre mucho, hay que adaptarse muy rápidamente, hay que saber comprar, hay que saber vender, hay que tener un buen el establecimiento bien puesto, modernizado, que nuestros trabajadores atiendan, asesoren y sean muy cercanos con el consumidor a la hora de su atención y que sepamos que existe una cosa que se llama venta online y que esa venta online la tenemos que adelantar y seguir siempre a través de nuestras propias páginas web, donde hagamos un seguimiento, conozcamos qué es lo que se vende más, qué es lo que se vende menos, para podernos adaptar a todo esto, a todo lo que es la evolución del comercio.
Pues nada más, muchas gracias Pedro, muchas gracias José Miguel por vuestra presencia en Madrid Foro Empresarial, en la que creo que, a pesar del poco tiempo que hemos dispuesto, habéis acercado un poquito a nuestros oyentes la realidad de vuestro sector. Hasta la próxima edición de Conoce Nuestro Mundo.
Muy bien.
Buenos días y muchas gracias.
Buenos días y muchas gracias.
Gracias.